Comienza Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani, una producción de Sputnik, desde Buenos Aires, capital de la República Argentina, por Cooperativa. Las 770.
Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, queridos oyentes de Voces del Mundo. Bienvenidos a este programa de política internacional donde traemos las principales noticias del mundo, como ustedes saben, siempre buscando un sesgo diferente, una voz alternativa, las entrevistas con los especialistas y también, como ustedes saben, va de lunes a viernes a las 17 horas, no solo por AM770 Radio Cooperativa, sino también a través de Sputnik, la agencia rusa de noticias. Hoy estoy con mi amiga y compañera Mercedes López San Miguel. ¿Cómo estás, Mercedes?
Hola, ¿cómo estás, Telma? Y sí, agregaría nuestro lema, ¿no? Que es decir lo que otros callan, teniendo una mirada alternativa a las grandes cadenas de comunicación y medios hegemónicos.
Exactamente. Bueno, voy, antes de empezar el programa, con las noticias, con las entrevistas, con toda la información que traemos siempre para nuestros oyentes, vamos, si me ayudás, a dar los medios de comunicación. Tenemos un Facebook, que es Voces del Mundo, un Twitter, arroba Voces Mundo y arroba r-cooperativa. Y también tenemos un mail, que es radio.mundo@sputniknews.com.
Sí, y pueden escuchar este y todos los programas de Voces del Mundo en mundo.sputniknews.com. Nos pueden llamar al 52750770 y también tenemos WhatsApp de la radio, que es el 11-5002-0770.
Perfecto. Bueno, entonces ya mismo damos una vueltita al mundo.
Dale.
Noticias. Hoy en el mundo.
En Argentina se dio un hecho político, sin duda, porque la exmandataria Cristina Fernández de Kirchner presentó en la Feria del Libro ayer su libro, Sinceramente, que es un boom en ventas. Y por supuesto digo es un hecho político porque dio un discurso que es en esa clave. Habló de un contrato social de ciudadanía responsable. Eso es lo que pidió, interpeló a los que la escuchaban. Escuchemos un fragmento de ese discurso de Cristina Fernández de Kirchner.
Es necesario un contrato social de los argentinos y las argentinas. Yo creo que si tuviera que ponerle un título le pondría un contrato social de ciudadanía responsable. Porque cuando uno dice un contrato social de ciudadanía responsable, involucra a todos, desde el empresario ciudadano en su ámbito y en su actividad y con su responsabilidad, por un dirigente sindical, por un dirigente intelectual, por un ciudadano que trabaja de operario, por aquellos también que hoy son cooperativistas o tienen un plan de trabajo porque no han podido conseguir trabajo, pero que es necesario que todos pongamos el esfuerzo para generar trabajo genuino, por ejemplo, y que el compromiso sea de todos.
Decía esto del contrato que va a consistir en un conjunto de metas cuantificables y verificables y estaría centrado en el mercado interno y en el desarrollo industrial. En ese sentido, Cristina Fernández, la exmandataria, habló de la realidad actual de Estados Unidos, porque la política económica de Donald Trump es proteccionista. Allí, aunque Cristina no dio el número, la cifra actual de desocupación es del 3.6%, que es la cifra más baja en Estados Unidos desde diciembre de 1969. También habló de otras cifras, Cristina Fernández, por ejemplo, la cantidad de planes sociales que existían cuando Néstor Kirchner, que la antecedió en la presidencia y asumió en mayo del 2003, ella dijo la cifra 2.300.000. Y cuando ella terminó su mandato eran 207.000, o sea que Ahora que aumentaron mucho más los planes sociales, la conclusión de la expresidenta es que los gobiernos kirchneristas generaron trabajo. En España, el ex vicepresidente socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, que era uno de los principales referentes del Partido Socialista Obrero Español, durante las dos últimas décadas, murió a los 65 años en Madrid tras sufrir un infarto cerebral ayer. Llegó a ser candidato a presidente en las elecciones generales del 2011, que perdió frente al candidato del Partido Popular, Mariano Rajoy. Eso fue en el 2011. Previamente fue vicepresidente del Ejecutivo con José Luis Rodríguez Zapatero, ¿no? Como él era el mandatario. Y fue como presidente y posteriormente fue líder del Partido Socialista entre 2011 y 2014, cuando fue sustituido por Pedro Sánchez, quien es el actual referente de los socialistas y además el ganador de las recientes elecciones generales. Rubalcaba fue decisivo en los contactos con ETA, que culminaron en 2011 con el anuncio del cese definitivo de la actividad violenta de la organización separatista armada. Escuchemos lo que dijo en su momento Rubalcaba.
Sobre esto del terrorismo, en fin, me van a permitir, hay una retórica que en el fondo esconde intereses políticos, algunos de ellos poco recomendables, ¿no? Esta cosa de convertir la estrategia antiterrorista en una cosa de unos o de otros, ¿no? Y si hay vencedores y vencidos, gano yo. Y si no hablas de vencedores y vencidos, ganas tú. Pero no se dan cuenta que el que está ganando es el Estado de Derecho. Pero no se dan cuenta de lo que está pasando. No se dan cuenta que estamos ganando y que lo razonable es que cuando se gana en una cosa que todos hemos sufrido y que todos hemos combatido, lo mejor es celebrarlo todos juntos. Y por tanto esa retórica, pues claro que hay vencedores y vencidos, pero ¿a quién se le ocurre pensar otra cosa? Claro que los hay, pero es esta cosa de, durante algún tiempo, un sector de la derecha española se empeñó en aquello de la derrota, ¿se acuerdan? Y si querías derrotar a ETA, eras firme, y si no querías derrotar a ETA, parece no sé qué, ¿no? Qué pena, ¿no? Da mucha pena ver a gente que... Si estamos muy cerca, hombre, si estamos muy cerca, vamos a aguantar un poquitito juntos, ¿no? Vamos a disfrutarlo juntos, ¿no? Es este tema del, es como el tema del empleo, ¿no? Si es que todos, vamos a hacerlo juntos. Si los españoles sabemos que juntos somos más fuertes, y es bastante elemental. Por tanto, vamos a disfrutarlo juntos, ¿no?
Miles de iraníes se congregaron este viernes 10 de mayo en Teherán y en otras ciudades del país para expresar su apoyo a la decisión del gobierno de suspender algunos de sus compromisos nucleares en respuesta a las sanciones de Estados Unidos. Si Trump hace trizas el acuerdo, nosotros quemaremos este pacto. Fue el lema más coreado durante la marcha, que comenzó en la Universidad de Teherán y terminó en la Plaza Enghelab. Los manifestantes llevaban fotos del líder supremo iraní, Ali Khamenei, y pancartas con las frases de muerte a Israel y victoria para el Islam. En todo caso, es una mala noticia esta suspensión de partes del acuerdo nuclear, porque no solo es una negociación con Estados Unidos, sino con potencias mundiales. Y Francia, por ejemplo, una de las partes de este acuerdo, pidió que Irán respete el cumplimiento del acuerdo nuclear. En Estados Unidos, la ex analista de inteligencia del ejército, Chelsea Manning, fue liberada tras pasar 2 meses en la cárcel por negarse a declarar sobre su revelación de secretos militares y diplomáticos a WikiLeaks. Esto informaron sus abogados. Manning se opuso en marzo pasado al interrogatorio en una comparecencia ante un gran jurado en el Tribunal del Distrito Este de Virginia y fue acusada de desacato. Aunque no se sabe con exactitud lo que los fiscales quieren preguntarle a Chelsea Manning, ella y sus abogados dijeron que van a continuar negándose a declarar sobre WikiLeaks o su fundador, Julian Assange. Assange fue arrestado en Londres el pasado 11 de abril tras abandonar poco después, digamos, abandonar la embajada, ¿no? Su asilo diplomático en la embajada de Ecuador en Londres. Manning fue condenada a 35 años de prisión por las revelaciones a WikiLeaks, pero su sentencia fue conmutada en 2017 por el entonces presidente demócrata Barack Obama.
Las voces del mundo. Contamos lo que otros callan. La voz invitada.
Días atrás nos enterábamos de esta noticia de una nueva escalada entre el gobierno de Israel y Hamas en Gaza, ¿no? Nos preocupa por la cantidad de víctimas que hubo, más de 20 muertos palestinos, 4 muertos israelíes. A las horas se logró un alto el fuego, pero siempre es una... Lo que sucede en Medio Oriente y en el conflicto entre israelíes y palestinos, lo tratamos en el programa y también elegimos hablar con expertos en la materia. Por eso hoy vamos a conversar con Hodor Jalid, que es politólogo especializado en geopolítica de Medio Oriente. ¿Cómo estás, Hodor? Gracias por estar en el estudio en Radio Cooperativa para Sputnik.
Gracias por la invitación. Buenas tardes a todos.
Les cuento a los oyentes que además es investigador del Instituto en Diversidad Cultural de la UNTREF. A ver, ¿cómo veías esto, esta última escalada que hubo entre el gobierno de Netanyahu, que hace poco ganó las elecciones, y la facción palestina Hamas, que gobierna en la Franja de Gaza?
Bueno, yo lo veo a esta última escalada como un episodio más de una larga historia que es este conflicto israelí-palestino que no se termina de resolver, en que ya lleva 70 años. Y cuando digo que es un episodio más, lo que quiero destacar es que lo que hemos visto continuamente, o por lo menos en los últimos años, son conflictos de baja intensidad. Ahora, este último conflicto ha sido notablemente de baja intensidad. Digo, la cantidad de muertos ha sido baja comparada a otras acciones militares que hemos visto previamente, por ejemplo en 2014. Y lo que...
Sí, de hecho, cuando comenzó todo este nuevo enfrentamiento, se recordaba esto, ¿no? El 2014.
Tal cual. Ahora, lo que estuvimos viendo desde marzo del 2018 son continuas movilizaciones de palestinos dentro de Gaza, incitados por Hamas, en el contexto de esta marcha del retorno, ¿no? De los palestinos de Gaza queriendo volver a sus viejas aldeas dentro de lo que hoy se reconoce internacionalmente como el Estado de Israel, y que tienen prohibido el ingreso. Y digo, en el marco de estas marchas que vemos desde marzo del año pasado, es que estamos viendo tanto palestinos como israelíes morir entre medio, ¿no? Sean por acciones de grupos terroristas o individuos por su parte, sin formar parte específicamente de Hamas o de las fuerzas israelíes, digo, han muerto entre medio.
Sí, sin lugar a dudas. Y digamos, que continúe Netanyahu en el gobierno no es justamente un camino por la paz.
Puede que sí, puede que no. Depende mucho también de la presión que se le ejerza desde el sistema internacional a Israel. Digo, al final del día, o por lo menos lo que tendría que suceder es que tenemos dos partes en conflicto con un intermediante, con un mediador que es Estados Unidos. Digo, si esto funcionara como una verdadera mesa de negociación, tendrían que terminar de ceder todos y tratar de acomodar a los intereses de todas las partes. Ahora, acomodar todos estos intereses es obviamente muy difícil y por eso llevamos 70 años viendo este conflicto seguir desarrollándose.
Pero ahora, eso me lleva, sí, perdona, a la pregunta de cómo puede ser Estados Unidos mediador si el gobierno de Trump traslada la embajada de Tel Aviv a Jerusalén, o sea, en claro apoyo de una parte. de un posicionamiento clarísimo.
Sí, no, digo, a ver, separo que Estados Unidos sea mediador de la presidencia de Trump. Digo, cuando se asigna a Estados Unidos como mediador, Trump no era presidente. Ahora, sí hemos visto a lo largo de la historia una toma de posición progresiva, cada vez, creo yo, más cercana a los intereses de Israel por parte de Estados Unidos. Eso sí queda muy claro, y las decisiones o los hechos que apuntabas vos recién, como mover la embajada de Estados Unidos desde Tel Aviv a Jerusalén, cerrar el consulado para palestinos en Ramallah y reconocer a Tel Aviv como capital de Israel y también reconocer a los Altos del Golán como parte de Israel, digo, han sido todas medidas que obviamente hacen que uno cuestione el rol de mediador que había tomado Estados Unidos, ¿no? Y particularmente cuestionamos la parcialidad de esa mediación.
Totalmente. Y además, en el medio, todo lo que se ve como el drama humanitario para la población en la Franja de Gaza. Esto veía el informe de las Naciones Unidas, ¿no? Que el presupuesto de la Agencia de Refugiados Palestinos de la ONU, ese presupuesto se va a agotar en un mes. Necesitan desesperadamente fondos adicionales, esto lo están adelantando los funcionarios de la ONU. Cerca de 2.000 habitantes de Gaza que fueron disparados por el ejército de Israel pueden perder sus extremidades debido a la crisis de este financiamiento, o sea que tengan que ser amputados.
A ver, la gravedad de la lesión, ya lo charlábamos previo al programa un poco, pero digo, las gravedades de las lesiones tienen que ver muchas veces con el arma que se usa, y en particular la munición. Digo, si fueran balas de goma, obviamente no estaríamos viendo amputaciones. E incluso cuando se usan balas o munición de guerra, digo, no siempre deriva en una amputación, con lo cual... Y esto ha sido informado por distintos organismos internacionales, digo, la utilización de munición de guerra, pero además de apuntar a las articulaciones de las personas. Eso es lo que termina llevando muchas veces, en la mayoría de los casos que se han registrado últimamente, lleva a la amputación. Es un problema grave, humanitario. Y con respecto al financiamiento, digo, lo que hemos visto en este último tiempo también es la participación de Qatar con financiamiento. Digo, que lo ha llevado, ha hecho llegarle dinero a Gaza a través de Israel. Con lo cual, algún tipo de entendimiento hay entre las partes. Digo, de otra manera, no podría llegar el dinero desde Qatar a Gaza. Digo, hay una comunicación entre los actores, obviamente en algunos momentos esta comunicación es mejor, en otras es peor, y hay momentos también donde tenemos individuos que actúan por fuera de estos esquemas y que llevan a pequeños enfrentamientos. Por ejemplo, el que hemos visto
esta última semana. El fin de semana pasado, porque también llamaba la atención que Hamás había lanzado 600, sí, ¿no?
600 misiles, que es algo...
Que es un número, o sea, no, verdaderamente llamó la atención.
Ya uno es mucho, sí, no tendría que estar pasando.
Exactamente.
Ahora, también es una respuesta a la gravedad o la dureza, en todo caso, con la que responde Israel a las acciones de Hamás. Tanto la fuerza de ocupación como la de resistencia en sus modos de combate innovan. Es algo que se ve en la historia militar, en la historia bélica en particular. Digo, y esto es lo que estamos viendo con Hamás, ¿no? Digo, Hamás sale de o surge en el contexto de una primera intifada, que fue una nueva forma de resistencia. Digo, después empezaron a resistir, o por ejemplo, otra forma de resistencia novedosa que hemos visto es esto de marchar hacia la frontera y querer entrar al Estado de Israel. Bueno, los globos incendiarios. Esto hemos visto por el lado de Hamas, pero digo, por el lado de Israel, lo charlábamos recién, el uso de municiones de guerra para herir a las personas en sus articulaciones, digo, y que pierdan parte de su cuerpo.
Les cuento a los oyentes que estoy conversando con Hodor Halit, que es politólogo especializado en geopolítica de Medio Oriente, investigador del Instituto en Diversidad Cultural de la UNTREF. Y antes te pregunté si esta reelección de Benjamín Netanyahu como primer ministro todavía está en negociaciones, en tratativas de para formar el gobierno, pero ya se da por hecho que va por un nuevo mandato, ¿sí? Y te decías que no veía que es una opción por la paz. Esto sobre todo porque lo decían, no sé, el partido Meretz, que es de izquierda, tiene una mirada progresista dentro de Israel, que decía que los que eran los candidatos favoritos, Netanyahu y Gantz, que es su principal contendiente, eran dos derechas, una derecha un poco más belicista que la otra, pero no dejaban de ser dos derechas, y que ninguno planteaba una negociación de paz con los palestinos. ¿Vos en eso discrepas? ¿O de acuerdo con las, no sé, o las negociaciones que tenga Netanyahu para formar gobierno?
Digo, lo primero que quiero decir es que tenemos que respetar el resultado electoral.
Sin
eso
duda.
Es no lo podemos discutir. Digo, es la elección de la sociedad israelí, nos puede gustar o no. Más allá de eso, hay que respetarlo. Sí, digo, la elección de Netanyahu o su continuidad en el poder no genera esperanzas de un plan de paz que acomode los intereses de todas las partes, de forma equitativa. Digo, lo que nos hace pensar, y esto en base a sus previos mandatos, es que la posición de Israel va a ser más dura frente a Hamas, no tanto con Hezbollah. Digo, con Hezbollah lo que se ha buscado es una política un poco de congelamiento, por llamarlo de alguna manera, más allá de las denuncias o las investigaciones respecto de los túneles que atravesaron la frontera entre Líbano e Israel y la construcción de un nuevo muro también en esa frontera.
O sea, pero digo, va a ser más dura frente a Hamas y
no con Hezbollah. Correcto. Pero, a ver, el enfrentamiento con Hamas tiene que ver con resolver un problema que es muy grave para la seguridad israelí, vista desde el punto de vista israelí, ¿no? Uh-huh. Que es la paz con los palestinos. Uh-huh. Digo, ese es la principal preocupación de seguridad del Estado de Israel. Más allá de que se hable de Irán, que se hable de Siria, que se hable de Líbano, digo, la preocupación principal siempre ha sido esa. Entonces, vuelvo al tema de la elección. La elección de Netanyahu no nos genera esperanza en torno a una resolución, por lo menos, primero, pacífica, y segundo, a una resolución del conflicto que acomode los intereses de todos. Y esto ha sido claro, vuelvo a lo que mencionábamos antes, las decisiones que ha tomado Estados Unidos como mediador en la mesa. Ahora, el gran perdedor en las elecciones israelíes, y esto es algo que ya se veía venir previo a que se hagan las elecciones, es la izquierda. La izquierda ha perdido mucho espacio en Israel.
El Partido Laborista.
Todo el bloque de izquierda en general. Uh-huh. Digo, que aparezca un partido como el liderado por Benny Gantz, 2 meses antes de las elecciones, que arme una coalición y que se presente elecciones y sea la segunda fuerza más votada, y que todos esos votos prácticamente se los saque a la izquierda, creo que pinta una imagen de la preferencia del elector israelí.
O también que esa izquierda, como puede ser el Partido Laborista, que supo tener postulados de izquierda, se desdibujó o, digamos, cambió sus promesas de campaña.
Podría ser, pero yo no iría tan lejos. Yo me quedaría con que hay un cambio en el ciudadano promedio, en el votante promedio israelí. Digo, que no contempla ya una solución de 2 estados, que ya no contempla negociar con Palestina. Creo que el votante promedio tiene esas preferencias y eso es lo que le ofrece los partidos, por lo menos de centro derecha y de derecha, y de derecha extrema podemos hablar también en Israel, porque hoy día lo que veíamos en las elecciones era que básicamente las dos fuerzas más con mayor poder electoral son la centro-derecha y la derecha, sino derecha extrema. Digo, la izquierda, lamentablemente, el bloque laborista perdió mucho terreno. Digo, también es algo que le ha pasado a los partidos árabes. y que se reflejó en la baja participación de votantes árabes también en la elección. Si bien podemos decir de que los árabes han votado menos en Israel porque fueron intimidados, el día de la votación y ya hostigados en la elección previa, ahí sí coincidiría con tu hipótesis de que el partido se ha desdibujado. Sí le aplicaría esa figura a los partidos árabes, pero no a los partidos de izquierda.
Interesante. Y del lado palestino, porque siempre ha habido diferencias entre Al-Fatah, o sea, de las dos facciones palestinas, Hamas y Al-Fatah. ¿En qué situación se encuentran? Porque de tanto en tanto lo que nos llega de información es esto, la discusión, las internas, el no entendimiento, que creo que también eso complejiza la negociación con los israelíes.
Sin duda, digo, que no haya un frente único palestino, un solo representante, esto multiplica intereses y hace que la negociación sea mucho más difícil en términos de poder acomodar los intereses de todas las partes. Así que coincido con vos en esa apreciación. Lo que vemos entre Fatah y Hamas es un poco... Hamas viene de alguna manera a representar una frustración con el liderazgo de Fatah. De Fatah, y me animaría a decir gran parte de la OLP, que luego se transformó en autoridad palestina y gobernaba tanto Cisjordania como Gaza. Pero bueno, ahora hay un gobierno dividido. Y Hamas tiene frente a Israel una posición obviamente más dura que la que tiene Fatah. Y ahí está el punto de conflicto entre los dos, ¿no? Ahora, también hay que, digo, no se elevan como líderes de la sociedad o representantes de la sociedad palestina solamente por una ocurrencia propia, sino que también hay una demanda de la sociedad palestina de tener una política más dura frente a Israel y no sentarse constantemente a negociar y llegar a ningún lado. En todo caso, eso es lo que se le achaca a Fatah, ¿no? Que se hicieron los acuerdos de Oslo, la conferencia de Madrid, y que todo terminó en nada.
Cierto.
Y que por eso se precisa una política más dura y no de conciliación ni de negociación con Israel. Eso viene a representar Hamas.
Sí, y en todo caso, Israel, por empezar, reconoce como interlocutor a uno, o sea, digamos, a Fatah.
A Fatah.
Tal cual.
Ese desconocimiento también genera un problema, ¿no? Digo, si no nos reconocemos como interlocutores, va a ser muy difícil de que nos podamos sentar a negociar y a tratar de resolver el conflicto. Ahora, todo esto que conversamos hoy, digo, se da en el marco de un inminente plan de paz que, por lo que estamos viendo, no va a ser muy acomodativo para los intereses palestinos. Ya como que se está dejando de lado la solución de los dos estados. Esto es lo que se rumorea, ¿no? De que no va a ser el plan de paz que va a presentar Estados Unidos, que se viene hablando hace casi 2 años y que lo lleva adelante Jared Kushner junto con Greenblatt y Kaufman.
Jared Kushner, que es el yerno de Trump,
correcto.
Y que, digamos, hace toda la cuestión de Israel y Palestina, o sea, de Medio Oriente. Es el asesoramiento en esa materia.
Correcto.
Pero escuché la palabra inminente, ¿sí? Ya tanto como que se está especulando que sería en un tiempo cercano.
Lo que se dice es que se estaba esperando a que haya elecciones en Israel, que se forme gobierno y que una vez que estaba formado el gobierno se presente el plan. No sé qué le puede quedar al... No sé cuánto tiempo le puede faltar a Israel para formar el nuevo gobierno, pero estimo que no va a pasar más de 60, 90 días. Si se va a presentar después el plan o no, ya veremos. Pero por lo menos está la idea
de lanzar ese plan.
De lanzar un plan de paz. Ajá. Para resolver el conflicto israelí-palestino.
Bueno, o sea que vamos a volver a conversar sobre esto en otra oportunidad. Muchísimas gracias. Hablaba con Hodor Khalid, que es politólogo especializado en geopolítica de Medio Oriente, investigador del Instituto en Diversidad Cultural de UNTREF.
Voces del Mundo. Una visión alternativa de los principales hechos internacionales por Sputnik. Todos los días, información y análisis con expertos en política y economía internacional. Con la conducción de Telma Luzzani y la participación de Néstor Restivo y Mercedes López San Miguel. Lunes a viernes, desde Buenos Aires, Argentina, por Sputnik.
ha comenzado la elección tal vez más larga y tal vez más democrática también del mundo, que es la de la India. Sabemos que tiene más de 1.000 millones de habitantes. La extensión del país no es tan grande, es un poco más grande que la Argentina, pero tampoco es tan grande en relación a la cantidad de habitantes que tiene, pero tiene un sistema democrático por el cual las elecciones se celebraron. Empezaron el 11 de abril pasado, van a ir hasta el 19 de mayo próximo, y para saber los resultados, por supuesto, vamos a tener que esperar más o menos hasta el 22 o 23 de mayo. Para hablar de ese tema, de cómo son las elecciones, de cómo es este país, de quiénes disputan este sistema, que es un sistema parlamentario, también no es un sistema presidencialista como el nuestro, estamos en comunicación con Verónica Flores, que es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires y además es docente de esa universidad. Investiga en el Grupo de Estudios del Este Asiático de la Gino Germani, que es un instituto importantísimo que hay en la Universidad de Buenos Aires, y también es coordinadora del área de investigación en la Escuela de Estudios Orientales de la Universidad del Salvador. Además, integra, entre otras cosas, el Grupo de Trabajo sobre India y Asia del Sur del Comité de Asuntos Asiáticos del Consejo Argentino para las Relaciones Internacionales, que nosotros llamamos con las siglas de CARI. ¿Qué tal, Verónica? Muchísimas gracias por atendernos.
No, muchas gracias a ustedes por la invitación a compartir con ustedes esta entrevista.
Bueno, es un país fascinante, como sabemos, la India, diverso, muy diverso, del que conocemos poco. Por ahí la visión que tenemos de la India es la peor, ¿no?, en el sentido de la pobreza, pero la verdad es que es un país de una riqueza cultural impresionante. Pero hoy vamos a un poquito primero a hablar de la parte política. ¿Cómo podríamos explicar a nuestros oyentes esto de que la elección empieza el 11 de abril y termina el 19 de mayo?
Bueno, en este momento India está viviendo un proceso electoral único en el mundo. India se jacta realmente de ser la democracia más extensa, y esto realmente en estos días se está comprobando. La elección en este momento es extraordinaria por diferentes razones. Es el mayor ejercicio democrático del mundo, tanto por la cantidad de votantes, como vos recién mencionabas, Telma. India tiene 1.300 millones de habitantes, de los cuales cerca de 900 millones están habilitados para votar. Como también mencionabas recién, India es un territorio poblacional muy complejo, tiene 22 idiomas oficiales, para que nos demos una idea también de la gestión de esta enorme diversidad poblacional, étnica, religiosa. En muchos aspectos es muy difícil definir India, justamente por esta enorme complejidad social y también por los conflictos étnicos, políticos y religiosos que se han dado en las últimas décadas. En este momento, bueno, la elección, como decías vos recién, genera todo un desafío, sobre todo para el liderazgo del actual presidente. El actual presidente, en realidad, quien es el primer ministro, Narendra Modi, quien está buscando el segundo mandato. Hay otra figura, que es la figura del presidente, pero en realidad es una figura más bien protocolar, ceremonial. La figura líder de la nación india es el primer ministro, sí, que en este momento está buscando obtener una victoria que lo lleve al segundo mandato. La primera victoria fue en las elecciones del 2014, sí, hace 5 años atrás, donde tuvo una victoria muy contundente. Pero bueno, en este momento el panorama no es tan claro, sobre todo por los sondeos de opinión que dan también al otro gran partido opositor, en este caso, que es el partido del Congreso, sí, el partido del Congreso Nacional Indio, que bueno, también tiene una larga trayectoria y una larga historia en la India, sí, porque es el partido que generó, bueno, inicialmente el proceso independentista.
Claro, es el partido de los Gandhi, ¿no? De Sonia Gandhi, de Indira Gandhi, de Rajiv Gandhi, y de alguna manera podríamos decir el más popular en un punto, porque me parece, no sé, el partido de Narendra Modi.
Es curioso el fenómeno en relación a la popularidad que se ha dado en la última década, porque si bien la dinastía Nehru Gandhi fue claramente protagonista durante el periodo del proceso independentista y post-independentista, sobre todo por la figura de Nehru, el Bharatiya Janata Party, que es el actual partido de Narendra Modi, logró en los últimos años, sobre todo en la última década, avanzar muchísimo en términos de un nacionalismo que se ha impuesto en términos discursivos entre la población, logrando muchos adherentes, sobre todo en la mayoría de la población hindú.
Claro, y es un partido, era por lo menos un partido muy conservador, pero tal vez una cosa que me llamó la atención de Narendra Modi es que, siendo un gobernante que uno esperaba que fuera de una derecha dura, se mostró como bastante pragmático en el sentido, por ejemplo, exacto, de ser parte de acuerdos con China, que es un país comunista, o por lo menos el partido que lo lidera es el Partido Comunista. Digamos, ha mostrado un enorme, acercándose a Pakistán también, un enorme pragmatismo, ¿no?
Sí, es curioso también cómo se fue generando todo el fenómeno que llevó al poder a Modi, porque el contexto electoral que se dio hace 5 años atrás fue de un discurso bastante más recalcitrante en términos del nacionalismo hindú y la búsqueda de lograr una centralidad de la religión hindú como parte de, digamos, del discurso del Estado, algo que un poco contradice la constitución de la India, que determina desde el año 1976 que la India es un Estado laico. Pero el avance de este discurso nacionalista por parte del BJP, de Bharatiya Janata Party, en relación a identificar a la India como una nación fundamentalmente hindú, hizo que buena parte de la población mayoritaria, cerca de más del 80% de la población en India es hindú, logró de alguna manera permear en este gran sector de la población, logrando mucha adherencia. No obstante, con el paso del tiempo, y sobre todo un poco elaborando la estrategia diplomática a nivel de política exterior, Modi fue moderando mucho el discurso más extremo, más nacionalista, que inicialmente de alguna manera fue su impronta, para tratar de tejer alianzas entre otros líderes regionales que también son poderosos y que no son tan recalcitrantemente hindú. Y bueno, sobre todo también porque en los últimos años vimos una reemergencia de ciertos conflictos étnico-religiosos que de alguna manera obligaron a que Modi moderase su discurso, sobre todo en relación a la población que, si bien es minoritaria, no deja de ser significativa, que es la población musulmana, ¿no? La comunidad musulmana.
Verónica, Néstor Restivo te saluda, ¿cómo estás?
Néstor, sí.
Te quería preguntar,
buenas tardes,
es un régimen parlamentario, lo decías, y por lo tanto el primer ministro surge de mayorías en el Parlamento, el candidato del partido oficialista, como decís, es Modi, que iría por su reelección. Dentro del otro partido, el partido de Gandhi, de Nehru, el Congreso Nacional, ¿hay alguien que se referencie hoy como líder o surgirá del propio juego parlamentario en el caso que gane la oposición?
Vos bien decías recién, India tiene un sistema parlamentarista federal. Hay en este momento 2 partidos políticos fuertes. Decíamos recién el Bharatiya Janata Party, que es el oficialista, el de Modi, que en este momento está generando una alianza democrática nacional que integra, junto con otros 19 partidos. Son 20 partidos, de los cuales el BJP es el más importante. Y frente a esta enorme coalición oficialista, encontramos como fuerte en la oposición a una Alianza Progresista Unida, de la cual el Congreso Nacional Indio es el partido más importante, pero junto con el cual vienen otros 24 partidos. Dentro de este Congreso Nacional Indio, que es el partido opositor, la figura clave y rival de Modi es Rahul Gandhi, que, bueno, es el bisnieto de Nehru, y bueno, es nieto de Indira Gandhi, hijo de Rajiv Gandhi, Sonia Gandhi, o sea, es el legítimo representante de esa dinastía política más tradicional vinculada al Partido del Congreso. Uh-huh. Pero bueno, lo que un poco se discute en este momento es de qué manera esta Alianza Progresista Unida, que integra o que encabeza Rahul Gandhi, va a lograr efectivamente conseguir una mayoría en esta Cámara Baja, que en definitiva va a ser la elección que defina la elección del primer ministro. ¿Sí? Sí. Porque, como decíamos recién, India tiene un sistema electoral que involucra la elección de 543 miembros del Parlamento de esa Cámara Baja, y hay una extensísima cantidad de distritos electorales. Por eso es compleja la elección. Sí. Al comienzo conversábamos con Telma acerca de esta singularidad de que en India todo el proceso electoral dure 38
sí,
jornadas.
Más de un mes, ¿no?
Exacto. Casi más de un mes, o sea, son cinco, casi seis semanas, que están divididas en siete etapas.
Siete
fases electorales que involucran progresivamente la elección, o sea, los comicios, abarcando diferentes regiones de la India. En este momento ya la mitad de la población india ha votado y de manera bastante coherente, de acuerdo a las expectativas, las elecciones han transcurrido de manera muy pacífica, salvo algunos eventos, algunos incidentes que hubo en los distritos electorales más populosos. Pero hasta ahora hay un enorme despliegue que se ha estado realizando. Y bueno, hay algunos fenómenos bastante curiosos que tienen que ver también con, bueno, con el desarrollo de las elecciones y un poco también las campañas electorales, ¿no? Que no solamente involucran, bueno, las tradiciones, tradicionales campañas electorales en la prensa, sino también en las redes sociales.
Ajá. Sí, también se sabe, bueno, por ser un pueblo, un país, el segundo más poblado del mundo y quizá en unos años, en poquitos años más, el más poblado del mundo, con tantas lenguas, con tantos dialectos, con mucha gente que no sabe leer, hay boletas que me han dicho que tienen símbolos para que se identifique, es decir, realmente muy, muy complejo, ¿no? Y una, a pesar de que se menciona siempre que es la democracia más extensa del mundo por la cantidad de habitantes, también tiene algunas críticas, por ejemplo, a su sistema uninominal, que me hace recordar al que aquí en América Latina tuvo Chile hasta hace muy poquitos años, como herencia de la dictadura de Pinochet. Esto hace que los terceros partidos siempre quedan afuera del Parlamento y se da una cosa que no es del todo democrática. ¿Puedes explicar un poquito ese sistema uninominal?
Sí, en realidad en los últimos años se ha tratado de buscar reducir ciertas brechas o ciertas inequidades, sobre todo que tienen que ver con la presencia de algunas minorías que no tienen posibilidades de entrar en estos distritos electorales únicos. De hecho, se han establecido algunos cupos para que algunas minorías puedan obtener alguna presencia en alguna de las dos cámaras, pero lo cierto es que es un sistema, como vos decías recién, uninominal, y que busca de alguna manera tratar de trascender algo que en la formalidad no está reconocido, pero que en la informalidad sí es muy fuerte, que es el sistema de castas. Hoy en día, como mencionábamos al comienzo, estos 900 millones de votantes generalmente eligen de acuerdo a su pertenencia por la casta o por la adhesión religiosa, de acuerdo a lo que, digamos, adscriben en su propia comunidad. Y eso hace que sea bastante difícil poder introducir controles en términos de, bueno, del tipo de propagandas que hacen también los candidatos. Pero, por ejemplo, uno de los elementos que se buscó, sobre todo en esta elección, fue tratar de incorporar la mayor cantidad de mujeres en los comicios, no solamente tratar de incentivar la participación de las mujeres como votantes, sino también tratar de garantizar un cierto porcentaje de participación política de las mujeres en las cámaras. Hoy en día solamente hay un 12% de participación de mujeres en la Cámara Baja, pero uno de los discursos, por ejemplo, que tenía Rahul Gandhi fue tratar de garantizar, como parte de su plataforma, tratar de garantizar un mayor porcentaje de acceso de cupos, digamos, para las mujeres, para aumentar la participación política. En este momento, cerca de 432 millones de electores son mujeres. Y otro fenómeno interesante también que se está dando es la alta participación de personas que votan por primera vez, dentro de los cuales, por ejemplo, 15 millones son jóvenes entre 18 y 19 años. En este sector del electorado, tanto el Partido del Congreso como el Partido Popular Indio, el BJP, ha tratado muchísimo de apelar a la participación. De hecho, en las elecciones del 2014 se logró un 70% de participación activa del electorado, y en estos comicios se espera superar este 70%. Y en gran medida, ambos partidos están tratando de apelar mucho a los jóvenes y a las mujeres para que participen. Sí. Pero bueno, es bastante difícil ver, digamos, si estos controles o estos intentos también de buscar que las minorías tengan acceso a la participación política efectiva logre realmente un resultado concreto, ¿no?
Sí.
Veremos cómo surge los resultados en el conteo general, que va a ser el 23 de mayo, y bueno, todo parece decir que todo este sistema que se ha elaborado va a llegar a buen término. El sistema de elecciones en India es un sistema que se ha buscado controlar desde lo electrónico, pero también desde el papel, digamos. Sí. Es un sistema que, como vos decías recién, involucra cerca de 3 millones de máquinas electrónicas que funcionan a batería y que se trasladan a medida que van transcurriendo estas fases electorales, se van trasladando de distrito en distrito. Por eso los controles en cuanto a seguridad son muy altos, digamos. Hay un despliegue que ha involucrado la presencia del ejército en todo el territorio de la India para garantizar justamente el control de los comicios.
Sí,
votan reciben una boleta, marcan, como vos decías recién, en la máquina el candidato, o sea, en la máquina aparece una lista en donde está el nombre del candidato, el partido y un símbolo, que es el símbolo del partido. Sí. Al cual los votantes pueden elegir. Y en estas votaciones también se hizo expresa un cambio respecto de lo que fue el 2014, que es una opción que incluye la posibilidad de no votar a ninguno de los candidatos, o sea, ninguna de las anteriores. Sí. Ninguna de las opciones que desaparece como parte de los, digamos, de los candidatos posibles.
Vero, te hago una preguntita más, ya sacándote fuera de la cuestión propiamente electoral india, ¿no? Más en términos internacionales. ¿Qué lugar asumen los indios y el propio gobierno indio? ¿Cuál es el lugar en el mundo hoy de India? En un mundo donde está un vecino, un coloso al lado, como China, en todo lo que es su reemergencia a nivel global, el multilateralismo que se busca, lo que ha sido Asia-Pacífico en todos estos años como un nuevo polo de desarrollo, la decadencia de Europa, de Estados Unidos. ¿Cuál es el lugar que presumen tener los indios o que aspiran tener los indios como país frente a este mundo en el siglo XXI?
Bueno, creo que el lugar de la India las últimas décadas lo ha puesto en una situación clave, y de hecho el nacionalismo, que es parte del discurso de Modi, tiene que ver mucho con la reemergencia de la India como nuevamente una potencia emergente fuerte. Ellos saben que el 2050 es un año clave porque es el año en donde ellos piensan realmente llegar a ser la tercera economía más importante del mundo. Vienen en los últimos años avanzando mucho en todo lo que tiene que ver con las nuevas industrias y un avance también en lo que tiene que ver con lo tecnológico y el sector de servicios. Saben que son una región fuerte, sobre todo también frente al gran avance de China de las últimas décadas. Y en gran medida la imagen de Modi se ha sostenido en los últimos años a partir del crecimiento económico de la India, que si bien es envidiable seguramente para muchos países emergentes, en este momento, del 2017 y el 2018, se ha mantenido en un 6-7% de crecimiento anual, que si bien, como decíamos recién, es bastante envidiable para muchos países, es una tasa de crecimiento que aún así resulta no tan alta de acuerdo a las expectativas de la población, y muchos analistas hablan justamente que el balance económico es el talón de Aquiles de Modi. O sea, hacia afuera Modi buscó construir una imagen, y también de la mano de la diplomacia cultural que también ha elaborado muy bien China. Modi se ha encargado muy bien de gestar toda una imagen de la India en relación a esta nueva potencia emergente. Hay muchos datos que avalan justamente estos indicios, estos indicadores que muestran a la India realmente emergiendo como una gran nación. Pero bueno, lo cierto es que, como conversábamos al comienzo, India tiene muchas complejidades que hacen a ciertas debilidades estructurales en lo que tiene que ver con la composición social, ciertas inequidades regionales, que también en algún punto también son las que combate China, ¿no?
Claro.
Las dos potencias económicas y demográficas más fuertes, ¿no? Y también en términos militares y bueno, por las pretensiones también en lo que tiene que ver con el poder nuclear.
Verónica.
Pero bueno, sí, efectivamente la emergencia de India a nivel económico ha sido el gran discurso que ha fundamentado el nacionalismo de Modi. Y en gran medida el crecimiento económico es la base también de su discurso, ¿no?
Verónica, muchísimas gracias por esta entrevista.
No, por favor, Telma, muchísimas gracias a ustedes.
Una preguntita.
Un gran saludo.
Escúchame, una preguntita muy corta. ¿Se sabe el resultado de las elecciones? ¿Se va sabiendo parcialmente o se sabe todo el 23 de mayo?
No. El 23 de mayo se va a realizar el conteo general. Aproximadamente dura 2 horas el conteo general. Solamente hay sondeos a partir de las encuestas que se hicieron previas, sobre todo en el mes de febrero y marzo, se estuvieron haciendo muchas encuestas y sondeos de opinión, pero no se conoce resultado alguno.
Ah, bueno,
solamente,
o sea que
realmente se conoce el día del conteo general, va a ser el 23 de mayo. Ese día se va a dar lugar al conteo del sistema electrónico.
Claro.
Y después el resultado provisorio se va a refrendar con las boletas en papel, que es el segundo control que lleva adelante la Comisión Electoral General del país.
Perfecto, Verónica, muchísimas gracias por esta entrevista con Voces del Mundo.
Muchas gracias.
Muchas gracias a ustedes.
Hablábamos con Verónica Flores, que es doctora en Historia por la Universidad de Buenos Aires, docente de esa universidad y también de la Universidad del Salvador.
Volvé a escuchar este programa y todos los anteriores a través del sitio mundo.sputniknews.com.
Mercedes, otro programa de Voces del Mundo que se acaba. Le doy las gracias a Flavio Blanco, que estuvo en la operación técnica, también a nuestros productores, Patricio Porta y Franco Luzzani. Y desde aquí los saludamos a la audiencia, Mercedes López San Miguel y Telma Luzzani.
Chao.
Adiós.
Hasta aquí, Voces del Mundo, con la conducción de Telma Luzzani. Una producción de Sputnik desde Buenos Aires, Argentina, por Radio Cooperativa.